cuento judío muy conocido de un granjero que vivía en su casa con su esposa, dos hijos y un perro. Pero la casa era sumamente pequeña, así que él vivía quejándose. En un momento no aguantaba más y fue donde el rabino y le dijo: ¿qué hago? El rabino le preguntó: ¿tú tienes una cabra? Sí, sí, sí. Métela en la casa y ven la semana próxima. Así que él se fue, la semana próxima retornó, el rabino le preguntó: dime, ¿y cómo estás ahora? Dice: no, las cosas están peores. Dice: ¿tú tienes una vaca? Sí, sí, métela en la casa y ven la semana próxima. Y así, luego la semana siguiente, gallinas y luego conejos. Ya esa última semana, cuando él vino, antes que el rabino le preguntara, él desesperado le dijo: esto es insostenible, no sé qué voy a hacer. Así que el rabino le dijo: saca los conejos y ven la semana próxima. Y luego le dijo: saca las gallinas y ven la semana próxima. Saca la vaca y ven la semana próxima. Y al final, saca la cabra. Y cuando sacó la cabra y llegó, el rabino no tuvo que preguntarle. Él llegó feliz y contento diciéndole lo bien que estaba, mejor que nunca. No dándose cuenta que estaba exactamente igual que cuando había empezado. Esto es solamente una historia. Pero es una historia que nos muestra la tendencia tan fuerte que tenemos todos los seres humanos a quejarnos de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, y a la vez no valorar lo que sí tenemos. En este capítulo de número 11, que fue leído por el pastor Eric, nosotros tenemos allí precisamente una enseñanza preciosa al respecto. Allí se nos relatan dos eventos. Los primeros tres versículos son un evento, los siguientes versículos son otro evento, y nosotros nos damos cuenta porque dice dónde ocurrieron. Uno ocurrió en Acerot y otro ocurrió en el otro lugar. Así que nosotros vemos que el argumento central allá es la queja del pueblo y cómo esto Dios se lo toma como un grave pecado. Así que lo que nosotros queremos hacer al acercarnos a esta historia en esta mañana es ver seis razones de por qué la queja es un pecado delante de Dios. En primer lugar, es un pecado porque es una manifestación de inconformidad, desacuerdo y rebeldía hacia la dirección y voluntad expresa de Dios. Es una manifestación de inconformidad y rebeldía hacia la voluntad expresa de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, dice que el pueblo comenzó a quejarse, pero el versículo no nos dice de qué se quejó. Es allí que a veces esta división en capítulos y versículos puede estorbarnos un poco. Cuando nosotros leemos el capítulo anterior y aún el 9, nos damos cuenta de algo que se va relatando. Números 9, 20, 23 dice: sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados, y según la orden del Señor, partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él dos días, o un mes, o un año, los hijos de Israel permanecían acampados y no partían. Pero cuando se levantaba, partían. Y al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. Y ahora en el capítulo 10, inmediatamente antes del versículo 1 del capítulo 11, oigan lo que dice: así partieron desde el monte del Señor tres días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los tres días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia a los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Definitivamente ellos estaban cansados de la aridez y de las condiciones del desierto, que no son las ideales, pero tampoco entendían el sistema de avance. Ellos, se les había dicho que se dirigían a la tierra prometida. Estos acontecimientos ocurren después que ellos permanecen cerca de un año en Sinaí. Ya ellos están partiendo desde el sur de Sinaí hacia el norte, dirigiéndose a la tierra que fluye y miel que Dios les había prometido. Así que ellos empezaban a caminar, pero en un momento la nube y la columna de fuego se paraban y ellos duraban 3 semanas. Pero de un momento a otro, la nube empezaba a decir, vamos a caminar, y caminaban por 3 días. Así que posiblemente ellos estaban cansados, no tanto porque la voluntad de Dios no era claramente expresada, sino porque no la entendían. Nosotros como creyentes, un creyente genuino y verdadero desea saber la voluntad de Dios en su vida. Y hay aspectos que son muy claros y específicos, pero hay otros que no son tan claros, sino que son con principios. Cuando un joven se gradúa del colegio y no sabe qué hacer, qué estudiar, él anhela, él quisiera una voz que le dijera, estudia tal cosa. Pero no es así que funciona. Sin embargo, ellos tenían la voluntad de Dios muy claramente establecida, sin lugar a dudas, pero les molestaba el hecho de no entender. Y por eso ellos se quejaban. Cuando nosotros leemos las historias del pueblo de Israel, yo creo que si tú eres como yo, posiblemente tú lees y la primera vez que tienes contacto con estas historias, tú dices, óyeme, pero qué bárbaros. ¿Cómo es posible que ellos hagan eso? Y no nos damos cuenta que tú y yo no somos muy diferentes a ellos. Nos parecemos. No es cierto que nosotros, ante cualquier situación que consideramos incomprensible, desagradable, que no entendemos o que no sabemos en qué nos beneficia, empezamos inmediatamente a quejarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido que algunas circunstancias de nuestras vidas fuesen diferentes? Yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero si yo lo pidiera, yo esperaría ver todas las manos. Porque yo dudo que haya aquí alguien que en algún momento determinado no haya querido que su circunstancia fuera diferente. Pero no solamente las circunstancias, y aquí voy a dar una declaración que quizás algunos no la dan por vergüenza, pero es una realidad. ¿No es cierto que a veces también hemos querido que aún algunos mandatos y principios bíblicos de las Escrituras fueran diferentes? ¿O solamente a mí me ha dado intención en algunas ocasiones como de sacar una borra y borrar algunas cosas de la Biblia? O sea, ¿solamente me ha pasado eso a mí? Hay cosas que tú dices, wow, pero, ¿y esto? Bueno, mis hermanos, ¿saben qué? Es que nosotros olvidamos que Dios y nosotros no somos iguales. Que somos muy diferentes. Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Por eso la queja es inaceptable para el creyente. ¿Por qué? Porque cuando un creyente se queja, está poniendo en duda el carácter de Dios. O está desconfiando de su bondad, o está desconfiando de su poder, o está desconfiando de su sabiduría. Déjenme explicarlo de una manera más clara todavía. Cuando nos quejamos porque entendemos que hay otras opciones mejores para nosotros, ¿saben lo que estamos implicando? Que Dios no quiere darnos esas opciones mejores, o que Él quizás quiere, pero no puede hacerlo, o peor aún, que Él ni siquiera sabe que hay opciones mejores que nosotros sí sabemos. De verdad, ¿no te suena eso un poquito ridículo? O sea, que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. No, nosotros siempre creemos saber lo que nos conviene, pero el que siempre sabe lo que nos conviene es Dios. Y qué bueno que aparte de omnisciente, Él es sabio. Y Él es bueno porque siempre persigue lo mejor para nosotros, que cumpla con sus propósitos. Hermanos, los pensamientos del Señor, dice el profeta Isaías en 55, 8 y 9, son más altos que los nuestros, son inalcanzables. Por tanto, nosotros no podemos entenderlo todo. Nosotros no podemos entender cuál es la razón de esta situación que ha venido en el 2020, que nadie estaba esperando, que nunca los que estamos vivos habíamos experimentado, pero que no escapa al control de Dios. Dios es el Dios de todo, aún el Dios del COVID-19. No, eso lo envió el diablo. No, eso no lo envió el diablo. Dios es que determina qué sí y qué no. Pero el hecho de que no entendamos no debe llevar a quejarnos. Debemos partir siempre de lo conocido hacia lo desconocido. Y si hay algo claro en las Escrituras, que es lo que nos dice Romanos 12, que la voluntad de Dios siempre, no a veces, no la mayoría de las veces, siempre es buena, agradable y perfecta. Pero pastor, ¿y cómo esto va a ser bueno, agradable y perfecto? Yo no lo sé, ni tú tampoco. Pero si Dios lo dice, entonces hay que creerle. ¿O no hemos experimentado situaciones donde nosotros las cosas nos salen totalmente contrario a lo que queremos? Y mientras más nos esforzamos detrás de lo que buscamos, más se nos complica. Y llega un momento que nosotros hasta llegamos a decir, yo no sé si Dios está con nosotros. Yo ni siento a Dios, yo creo que Dios está con todo el mundo, menos conmigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los acontecimientos toman un giro que no esperábamos y que ni habíamos imaginado. Y resulta que las cosas salen mucho mejor de lo que nosotros pensábamos que iban a salir. Yo creo que todo creyente ha pasado por eso. ¿Por qué seguimos tan tercos queriendo que las cosas sean como nosotros nos gusta o como nosotros pensamos? Así que es un pecado la queja, porque es una manifestación de rebeldía ante la voluntad expresa de Dios. En segundo lugar, es una manifestación de ingratitud y menosprecio hacia lo que Dios nos ha dado. Miren lo que dice versículo 4, que el pueblo empieza a quejarse del maná. Ellos estaban cansados de comer lo mismo todo el tiempo. Bueno, es interesante un detallito que dice el texto. El maná era el maná, pero eso no significa que había que comerlo siempre de la misma manera. De hecho, ahí dice que habían diferentes maneras. Es como, ¿ustedes han visto el huevo? Hay personas que dicen, ¿cómo yo voy a comer huevo todos los días? Bueno, pero una cosa es un huevo sancochado, otra cosa es un huevo frito, otra cosa es un huevo revuelto. No lucen diferentes, como que uno sabe que es huevo, pero son como comidas diferentes. O sea que había variedad. Sin embargo, ellos empiezan a menospreciarlo. Ahora, mis hermanos, nosotros lo leemos y puede ser que perdamos de vista lo que aquí está sucediendo. El maná era algo milagroso, era algo de verdad que apuntaba a la gloria de Dios. El maná caía 6 veces a la semana, menos los sábados. Y el maná no podía ser guardado porque se podría. Así que cada mañana ellos se levantaban y encontraban su alimento ahí. Ellos solamente tenían que recogerlo. Algunos, parecidos a nosotros, desobedientes, pero que no le llaman al pecado pecado, sino que le llaman previsores, no obedecieron y guardaron maná, porque yo no sé si mañana va a caer, pero el Señor te está diciendo que va a caer todos los días. ¿Y qué pasó? Le amaneció podrido. Ahora, oigan qué genial. El maná del viernes, no era de otra fábrica, era el mismo Dios que lo producía. El maná del viernes no se podría al otro día. ¿Por qué? Porque el sábado, al ser día de reposo, no caía. Así que ellos tomaban el viernes, ellos tenían que tomar maná para 2 días, pero solamente el viernes. Eso era algo espectacular. Hermanos, esto estaba librando a la nación en ese momento de la maldición edénica. ¿Cuál fue parte de la sentencia de Dios sobre el pecado de Adán? Dice, con el sudor de tu frente todos los días comerás. ¿Y qué sudor? El calor del desierto, de salir afuera a coger el maná. Eso es a tomar el maná. Perdonen que yo sé que en algunas... En algunos países la palabra que dije anterior no es una palabra buena, pero aquí en República Dominicana es una palabra normal. Ellos salían cada día a tomar el maná, dado por Dios, su alimento. Oigan lo que dice el Salmo 78, 24, 25 acerca del maná. Dice que era comida del cielo, pan de ángeles. Yo no sé ustedes, pero yo sospecho que a algunos les gusta comer. Wow, qué bueno es comer, no solo con hambre, sino a veces ciertas comidas. A algunos de ustedes posiblemente, yo menciono algunos platos aquí, posiblemente se le hace agua a la boca. Hay ciertas comidas preferidas que todos tenemos y uno dice, wow, pero esto está celestial. No, celestial era el maná. Celestial era el maná que venía directamente del cielo. Y en los tiempos de Cristo, aunque ellos se quejaron en este momento, en los tiempos de Cristo se gloriaban. En un momento determinado le dijeron a Cristo que ellos eran la única nación que había recibido pan del cielo. O sea que era algo glorioso. Pero ¿qué pasó? El pueblo llegó a acostumbrarse, pero no solamente a acostumbrarse, el pueblo llegó a menospreciarlo. Miren lo que dice versículo 6, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y hermanos, a veces uno tiene que usar un poquito de imaginación, no de especulación, son dos cosas totalmente diferentes. A veces uno encuentra personas que especulan con las escrituras, no, eso es incorrecto. Pero hay cosas que... hay una imaginación que el texto mismo te produce. Uno no se imagina diciendo ello, y no tenemos nada, solamente este maná. No. Uno se imagina como tú y yo somos. No tenemos nada, solamente este maná. Es como esta cuestión, esta cosa. ¡Wow! Algo que Dios le daba de una manera milagrosa, cada día, nutritivo. Tenía todos los ingredientes para una dieta balanceada. Usted se alimenta de pan todos los días y los médicos aquí le van a decir que algo le va a pasar. Porque hay diferentes cosas que uno necesita. El maná lo tenía todo. Lo tenía todo. Es impresionante. Pero ¿saben lo que pasa? Cuando nosotros menospreciamos los dones de Dios, Dios lo considera como un menosprecio a Él mismo. Dice versículo 20... porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros. Menospreciando el don, menospreciaban al dador. Hermanos, debemos cuidarnos nosotros y aún orar que la familiaridad de las grandes cosas que Dios nos ha dado no nos impida apreciarlas en su justa dimensión. ¿A cuántos nos ha pasado que recibimos algo por lo cual hemos orado y cuando lo recibimos lo valoramos, pero al poco tiempo nos acostumbramos y olvidamos que lo que tenemos es una muestra del amor y la bondad de Dios? Y entonces empezamos a buscar otras cosas, lo que no es ilícito buscar otras cosas. El problema es que cuando esas cosas las buscamos y no las conseguimos, empezamos a quejarnos de una manera injusta. ¿Quién no ha oído expresiones como estas de nuestras bocas? A mí las cosas nunca me salen bien. Óyeme, pero yo sí tengo mala suerte. Yo no sé por qué a los otros les resulta tan fácil. O todo el mundo puede tenerlo o hacerlo, menos yo. Y es que la queja siempre implica una de las siguientes ideas. ¿Quiero más? ¿Quiero mejor o quiero otra cosa? ¿Quiero más? ¿Quiero mejor o quiero otra cosa? Y además de eso, lo que sí tengo, lo menosprecio. Y lo peor de eso, hermanos, ¿saben qué? Que cuando uno se acostumbra a quejarse, la queja repetida se convierte en obsesión. No es solo que queremos un mejor trabajo o queremos un mejor vehículo, sino que el que tengo me tiene hastiado, es una desgracia, ya no lo soporto. Pero no es esto lo que Dios nos ha concedido y por lo cual nosotros oramos. Yo he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Mi primer vehículo cuando me casé no era un carro, como muchos, era un motor. Así que andábamos en mi esposa y yo en mi motor. Llegó nuestra primera hija y por la misericordia del Señor, cuando había necesidad, siempre alguien nos prestaba un vehículo. Pero quedó embarazada de nuestra segunda hija. Ya la cosa estaba complicándose, así que en ese momento empezamos a orar por un vehículo. Y el Señor proveyó un vehículo, el Señor proveyó un cepillo, un escarabajo, que en esa época no tenían aire acondicionado. Así que cuando yo vi que por primera vez en mi vida tenía un vehículo, ustedes pueden imaginar lo feliz que yo estaba. Pasar de un motor a un vehículo propio, como dice la gente, pero eso es mío, de mi propiedad. Sí, wow, qué feliz. ¿Pero qué ustedes creen? Con el paso del tiempo, ya yo andaba medio molesto en el carro porque no tenía aire. Pero, y ya tú te olvidaste lo contento que te pusiste cuando lo recibiste. Entonces, no es que no quieras uno mejor. Es que ese querer no te lleve a ser malagradecido por lo que Dios te dio y por lo que tienes ahora. Ese es el punto, mis hermanos. Somos como aquella criada que su jefa la escuchó decir, wow, si yo consiguiera 2,000 pesos yo fuera feliz. Y como era una buena empleada y la señora era de un corazón noble, la señora le consiguió los 2,000 pesos y se los regaló. Mira, toma. Y ella no encontraba cómo dar las gracias. Así que la señora se retiró, pero se quedó cerca para seguir escuchando las exclamaciones de júbilo. Y le escuchó decir, ¡ay, pero qué bruta fui! ¿Por qué en lugar de decir 2,000 no dije 4,000? Acabando de pasar, ahí mismo. Hermanos, antes de quejarnos, es bueno detenernos y pasar inventario de todo lo que Dios nos ha dado. Si nosotros lo hacemos, yo les aseguro que la queja se convertirá en gratitud. Usted se sienta con papel y lápiz y escriba primero su queja. Y no he conseguido un trabajo bueno. Y siempre estamos restringidos aquí para llegar a fin de mes aquí. Eso es, los últimos días de fin de mes aquí uno no sabe qué es lo que va a comer. Ponga todo eso, no se preocupe. Ahora, ¿terminó? Vamos a escribir del otro lado. Empiece a escribir todo lo que sí tiene. ¿Cómo que tú estás vivo, tú estás respirando el aire de Dios? ¿Tú tienes salud? Da gracias. Tú eres creyente. Tú tienes lo mejor del mundo. Tienes a Cristo como tu Señor. No hay nada comparable a eso. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Y tu familia? No, nosotros nos llevamos súper bien. ¿Y tú das eso por sentado? Detente un momento y mira a tu alrededor cómo están los matrimonios matándose, las familias disfuncionales. Tienes que dar gracias por eso. Eso empezando con las cosas más importantes. Ahora, ¿tú tienes trabajo? Sí, da gracias sobre todo en la pandemia. Salió un artículo en estos días en la... ahí en internet, donde decía, el Circo Soleil cerró, quebró. Zara cerró 1,200 tiendas. Chanel, Hermes y Rolex interrumpieron su producción. Nike se prepara para la segunda etapa de despidos. El fundador de Airbnb dijo que debido a la pandemia, 12 años de esfuerzos fueron destruidos en 6 semanas. Starbucks anunció el cierre permanente de 400 locales y la lista continúa. Y dice este escrito, que no es escrito por alguien creyente, 5 meses de pandemia crearon muchas deudas y decenas de miles de empresas fueron a quiebra. Si la empresa en la que trabajas todavía se mantiene sin cierres y despidos, trátala bien y también a tus clientes. Enfrentamos una pandemia que no puede ser controlada. El 2020 es un año de supervivencia. Deje de lado sus pequeños reclamos diarios y sea agradecido con lo que tiene. Y termina diciendo, es necesario ser agradecido siempre. Escrito por alguien que no menciona al Señor por ningún lado. ¿Cuánto más nosotros? Se cuenta de un granjero que había vivido toda su vida en el mismo lugar. Y en un momento empezó a cansarse y a querer cambiar. Así que él quería como algo mejor. Empezó y cada día le encontraba peros a su propiedad. Así que llamó a un agente de bienes raíces para venderla. El agente de bienes raíces vino, la recorrió totalmente para poder hacer la publicidad. Y antes de publicar, se la enseñó al dueño, al granjero. Entre las cosas que decía la publicación era, lugar localizado idealmente, equipo moderno, ganado sano, tierra fértil. Y cuando el granjero oyó esto, le dijo, no, espérate un momento, yo he cambiado de parecer. Ya yo no lo quiero vender porque yo he estado buscando un lugar así toda mi vida. Sí, pero eso es lo que tú has tenido toda tu vida. Hermanos, debemos tener la actitud del salmista en el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y es interesante porque el versículo 1, los beneficios que están allí no son materiales. Él es que te ha dado tu casa, Él es que te ha dado tu carro, Él es que te ha dado educación, Él es que te ha dado una cuenta bancaria. No. Él es quien perdona tus pecados, quien olvida tus iniquidades, quien echa en el fondo del mar tus faltas, quien corona de favores nuestra vida. Y como dice el versículo 10, es Él quien no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Mis hermanos, si el Señor nos hubiera tratado sin misericordia, como nosotros merecíamos, este culto no se estuviera dando, porque ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Hace tiempo que hubiéramos perecido, justamente perecido. Entonces, debemos de dar valor a lo que realmente tiene valor y ser conscientes de todo lo que hemos recibido de su mano. En tercer lugar, la queja es pecado porque es una manifestación de injusticia. ¿Por qué razón? Porque magnifica lo bueno de lo malo y lo que consideramos malo de lo bueno. Es injusta la queja porque magnifica, engrandece lo bueno de lo malo y lo que consideramos malo de lo bueno. Yo sé que Eric no se pudo casi resistir cuando leyó esta parte. El pueblo se acordó de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que comíamos gratis en Egipto. ¡Qué bárbaro! O sea, tú nada más te recuerdas de eso. Pero no se recordaron que los egipcios los molestaban con cargas pesadas, que los egipcios los hicieron servir con dureza y que en un momento determinado los egipcios empezaron a asesinar sus niños varones al nacer. El libro de Éxodo dice claramente, ¿saben cómo era que ellos vivían en Egipto? Dice el libro de Éxodo que vivían angustiados. Ellos no recordaban nada de eso. Ellos solamente recordaban lo que comían. Eso es como que usted diga, de esos países socialistas que nosotros conocemos, que la gente pasa más trabajo. Sí, pero ellos van a la tienda y tienen alimento gratis. Por favor. ¿Podemos comparar la libertad y la tranquilidad con una dieta agradable? Es ridículo. ¿Saben cuál es nuestro problema, mis hermanos? Que nosotros queremos preparar nuestras propias vidas. Nuestros propios paquetes de vida. Nosotros quisiéramos tener los recursos económicos del hermano tal, quisiéramos tener el trabajo del hermano tal, quisiéramos tener la familia del hermano tal, quisiéramos tener la salud de aquel hermano y también quisiéramos tener la relación con Dios de aquel hermano. ¿Saben qué? Lo único que ustedes tienen control y yo es de nuestra relación con Dios, en un sentido, porque depende de nosotros de ser obedientes, de buscar a Dios, de cultivar una relación con Él. Pero nosotros no tenemos control sobre nuestra salud. Nosotros no tenemos control sobre nuestros trabajos. Nosotros no tenemos control sobre nuestros bienes, ni siquiera sobre nuestras familias. Buenas familias producen hijos rebeldes. Uno no tiene control sobre eso. Y eso es una tristeza. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que la vida a la carta no existe. O sea, la vida real no existe. No, mira, dame esto, dame esto. No. La vida es más bien como esos combos que preparan esos establecimientos de comida rápida. Usted no va por un drive-thru y le dice, yo quiero la papita de este, pero este taco mejor quítamelo y ponme. No es así que se hace. Ellos te dan 10, 12, 15 combos. Pero son eso. Pastor, pero uno lo puede agrandar. Sí, el mismo. El mismo, tú quieres tu problema más grande. No, la vida a la carta no existe. Todos nosotros tenemos cosas, wow, Señor, gracias, y otras, Señor, ayúdame a sobrellevarle y a seguirte dando gloria. Todos, absolutamente. Es como si nosotros anheláramos esta actitud, es como si nosotros anheláramos algunas cosas, entre comillas, positivas de cuando éramos hijos de ira y de Satanás. Éramos esclavos del pecado, estábamos sin luz, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin propósito y condenados al infierno. Y a veces uno ve a cristianos como anhelando cosas de la vida pasada, como, wow, yo recuerdo que yo hacía esto. Yo sé que está mal, pero wow, qué bueno era. Es como, espérate, puede ser que sea placentero, perdón, puede ser no. Seguro que era placentero para la carne, porque si no lo fuera, no fuera tentación. Pero no todo lo que es placentero para la carne es correcto. Si el pecado no fuera placentero para la carne, nadie pecara. Es placentero porque encuentra correspondencia en una naturaleza que tiende a eso. ¿Usted ha visto esas personas que vienen de una vida bastante fuerte, que han vivido mucho, que a veces empiezan a contar, dando testimonio de cómo ellos lo hacían? Eso no está malo en sí. A mí lo que me preocupa es que a veces lo cuentan de una manera que yo me estoy preguntando si ellos lo están dando como testimonio o si ellos se están gozando. Yo no era fácil, Yo le daba una pecosa a cualquiera. Yo recuerdo una vez y lo empieza y lo cuenta disfrutándolo. Es como si estuvieras reviviendo el trompón otra vez. Y tú dices, no, pero espérate, o sea, cuéntalo, aunque sea por allá, cuéntalo con cierta tristeza, porque eso se supone que fue pecaminoso. No, mis hermanos, Dios nos ha dado una nueva vida, y esa nueva vida implica hábitos, prácticas, costumbres totalmente diferentes a las que nosotros teníamos antes, y debemos de dar gracias por eso, porque son para nuestro bien y para su gloria. Cuando un cristiano anhela aspectos de su vida anterior, está siendo injusto, porque está olvidando que aquello que anhela es parte de un combo, de un paquete que se inicia con la enemistad de Dios y con todo lo que eso conlleva. Cuarto lugar, la queja es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla contagiando a otros. Es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla contagiando a otros. Nos dice versículo 4 que la queja empezó por los extranjeros. Cuando ellos salieron de Egipto, algunos extranjeros salieron con ellos, entendiendo que ellos servían al Dios verdadero. Luego se contagia a los judíos, según el versículo 6, hasta llegar al estado del versículo 10. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Hermanos, aquí una vez más, imaginación. No era que ellos estaban molestos, hermanos, por familias llorando a las puertas de las tiendas. Estamos cansados de esto. O sea, familias, era un cuadro de verdad impresionante. Y el mismo Moisés fue contagiado. Oigan lo que dice Moisés en el versículo 15. Y si así me vas a tratar, eso hablándole a Dios, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. ¡Wow! Sí, era un siervo de Dios, era un hombre de Dios, pero era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones igualmente que las nuestras. Él se desesperó. Hermanos, es que la inconformidad es el sello de una persona amargada. Tú te encuentras con una persona inconforme todo el tiempo y yo te aseguro que es una persona amargada. Si permitimos que la queja nos domine, nuestra forma de ser va a cambiar y nos convertiremos en personas agrias, no amables, explosivas. Y yo creo que todos conocemos personas así. Al pueblo no le importó que Dios los había hecho su especial tesoro. Ellos querían carne. A ellos no le importó ver la gloria de Dios manifestada en Sinaí. Ellos querían carne. A ellos no les importó la gran salvación que Dios les había dado. Ellos querían carne. ¡Wow! Y algo tan pequeño, lícito, pero pequeño, les hizo olvidar todas las manifestaciones de grandeza y de majestad que Dios les había dado. Quinto. La queja es un pecado porque es una manifestación de desconocimiento negligente de los propósitos buenos de Dios para nosotros. Cada palabra tiene su razón de ser. Es un desconocimiento negligente. Una cosa es que usted no conozca algo porque no ha tenido acceso. Y otra cosa es un conocimiento negligente, que es un desconocimiento negligente. ¿Qué significa eso? Que son cosas que usted debe conocer y que usted sabe, pero voluntariamente decide pasarlo por alto. Oigan lo que ellos preguntan en capítulo 11, versículo 20, en su queja y desesperación. ¿Y por qué salimos de Egipto? Wow, ¿cómo que por qué salimos de Egipto? Ellos mismos fueron los que clamaron. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, dice que el pueblo estaba desesperado, angustiado. El pueblo clamó: Señor, líbranos, sácanos de aquí. El Señor lo saca y ahora, año y medio después, ellos dicen: ¿y para qué fue que salimos nosotros de Egipto? Debimos de habernos quedado allá. ¡Wow! Dios le dijo dónde lo iba a conducir. Dios le dijo que los haría un pueblo especial para que sirviera de luz a otras naciones. ¿Cómo que por qué? ¿Ustedes saben por qué? Hermanos, ¿por qué tú y yo estamos aquí? Para dar gloria a Dios y gozar de Él por siempre. No sabemos eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero no debe ser solamente una declaración conceptual. Debe ser algo que domine todas nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Cada circunstancia que Dios dirige o permite en nuestras vidas tiene el sello de su propósito, que nos permita dar gloria a su nombre. Todo, absolutamente todo. Nosotros vemos eso en las Escrituras de una manera muy clara. Ustedes recuerdan el caso de Lázaro. Lázaro murió. Van y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Y claramente dice al final del relato: y Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, para que no quede duda. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Dejado todo lo que tenemos y salir inmediatamente. El Señor lo escuchó y dijo: ok. Y se quedó 4 días. No uno, no dos, no tres, 4 días. A los 4 días fue. Y se paró y dice: no se preocupen, él duerme. Lázaro, Señor, ya hiede. Eso era lo que el Señor quería, que no quedara duda. Y lo resucita. ¿Y qué dice él? Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de ella. Alguien a quien él amaba, él permitió que muriera para dar gloria a su nombre. El caso del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9. Nació ciego. Y las personas le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, algo tiene que haber pasado. Ah, tiene que haber pecado para que este muchachito de niño saliera ciego. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y sabes qué? Si tú escuchas esto y te parece cruel, es precisamente porque tú no estás entendiendo quién tú eres y quién es Dios. Ese es el punto. Cuando nosotros leemos esto, cuando yo veo a personas: ah, pero Dios es un Dios egocéntrico. Ah, pero Dios, qué sé yo qué. O sea, humanos que no le buscan, que viven como les da su gana, ellos quieren sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Eso es totalmente ridículo, mis hermanos. Él busca lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es Él y su gloria. Y eso es lo que Él procura. Así que en cada situación difícil nosotros tenemos dos alternativas y solo dos. O la consideramos parte del propósito de Dios para nosotros y damos gloria a su nombre, o nos quejamos. Lo que implica pecar contra Él. ¿Qué logramos con la queja? Nada, absolutamente nada. Solamente la ira de Dios y la amargura de corazón. ¿Qué logramos con considerarlo como parte del propósito de Dios para nuestras vidas? Honrar su nombre, ser de testimonio y recibir el gozo que se recibe cuando vasos débiles y pecadores como nosotros somos instrumentos en sus manos para que su nombre sea exaltado. El Señor usa lo que sea para cumplir su propósito bueno en nuestras vidas. Y sexto, la queja es pecado porque muchas veces es manifestación de codicia. La codicia es un deseo vehemente, pecaminoso. Nosotros vemos cómo en Éxodo 16 el pueblo se quejó por falta de alimento y Dios le dio el maná. Luego en Éxodo 17 el pueblo se quejó por falta de agua y Dios le dio agua de la roca. Aquí en esta ocasión ellos se están quejando por algo más o por algo diferente. El problema es que nunca estamos satisfechos. Somos como la sanguijuela de Proverbios 30:15, que solamente dice: dame, 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 y nunca se sacia. Yo leí una historia real de un hombre que tendía a la inconformidad. Así que en un momento tenía un invitado en su casa y empezaron a hablar de la comida. Y su hija iba nombrando los platos favoritos de cada miembro de la familia, de su hermano, de su hermana, de su mamá. Y en esa, ¿verdad?, reunión espontánea, el papá le pregunta de una manera muy tranquila. Amor, ¿y a mí qué es lo que más me gusta? Ya que ella está diciendo. Y ella responde con esa candidez e inocencia propia de los niños. Oh, papi, a ti lo que más te gusta es lo que en ese momento no tenemos. Si hay una cosa, a él le gusta lo otro. No nos sentimos identificados. Tendemos a ser así. Conclusión. Hermanos, no permitamos que las situaciones estén sobre nosotros, socavando nuestra condición espiritual y destruyéndonos emocionalmente. La queja solamente nos acarrea dificultades, nos impide disfrutar de lo que tenemos, nos quita el gozo y puede acarrear juicio de Dios sobre nuestras vidas. Juicio que a veces puede ser manifestado dándonos lo que pedimos. Señor, yo tengo el sueño americano, yo sueño con vivir en los Estados Unidos. Y hago toda la diligencia y tengo familia que me piden y todos los primos míos y hasta los hermanos, todo el mundo se va menos yo. Y me amargo cada vez más, pero no puede ser que a todo el mundo le salga y a mí no me sale. Y brinco y salto y los años pasan y el Señor claramente te dice que no te quiero allá, que te quiero aquí. Ah, no, pero nosotros no. Hacemos de eso la razón de nuestra felicidad. Hasta que en un momento el Señor dice, ok, te lo concedo, pero no como un bien, como un castigo. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor les dijo? ¿Ustedes quieren comer carne? Ustedes van a comer carne. No un día, no dos, no tres, un mes. Ustedes van a comer carne hasta que le brote por los oídos y por las orejas. Porque Dios a veces castiga dando lo que nosotros tanto insistimos y que queremos y que Él ha querido librarnos. Es por eso que alguien dijo, la mitad de nuestros problemas nos viene por querer las cosas a nuestra manera y la otra mitad nos viene por conseguirlo. Hermanos, le oramos al Señor, es lícito desear algunas cosas, es lícito. Tú le oras al Señor y esperas en Él. Él no te lo da, tranquilo, sigue tu vida no depende de eso, tu vida depende de Él. Eso no significa que no pidamos a Dios, ni que dejemos de hacer lo que es lícitamente correcto y esté a nuestro alcance para conseguirlo. Ni tampoco significa que llamemos bueno y deleitoso a las aflicciones y dificultades. No, no significa eso. Pero sí que veamos cada cosa en su justa dimensión y que cuidemos nuestro corazón de amargarse, afectarse o anularse por aquello que deseamos y no tenemos. Más bien, bendigamos al Señor por todos sus beneficios. El centro del capítulo, hay muchas cosas y muchos detalles, pero el centro es que ellos se quejan por el maná. Ese es el centro. Aquello que era pan del cielo. Y eso nos recuerda, hermanos, algo que es muy pertinente para nosotros hoy. Cuando en tiempos del Señor Jesucristo vinieron donde Él y le dijeron, nosotros somos la única nación que ha recibido pan del cielo. ¿Qué les responde el Señor? No, ese no era el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo. ¿Y saben dónde dice eso? En Juan 6. ¿Ustedes recuerdan lo que hay en Juan 6? El discurso del pan de vida. El verdadero pan del cielo es el Señor Jesucristo, que descendió del cielo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Así que mis hermanos, tú y yo tenemos el real y verdadero pan del cielo. Tú y yo tenemos a Cristo. En su peregrinar, ellos recibieron agua de la roca. Y primero a los Corintios nos dice que la roca era Cristo. Pero en algún momento ya la roca no estaba. Cristo está con nosotros siempre. Cristo es la verdadera roca. ¿Y qué producía esa roca? Agua. ¿Y qué produce el Señor a través de su Espíritu? Ríos de agua viva. Hermanos, y teniendo nosotros eso, ¿habrá alguna otra cosa que sea mejor que eso? Y si no hay nada mejor que eso, ¿nos vamos a quejar por lo menor teniendo lo mejor? Piénsenlo. Es el tipo de cosas que en un momento determinado, cuando tú te encuentras con alguien amargado por algo, ¿tú quieres un canje? ¿Tú quieres abandonar al Señor y recibir eso? Bueno, si es un cristiano verdadero, tiene que reaccionar y decir, no, espérate, jamás. Eso nunca, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Después que nosotros conocemos al Señor, ¿y cómo lo vamos a dejar? Eso ni pensarlo. Hermanos, nosotros tenemos lo mejor, no de República Dominicana, no del mundo, de todo el universo. Nosotros tenemos al verdadero Señor Jesucristo, que habita por la fe en nuestros corazones. Y no hay nada que se compare. Pero no que se compare, digo un poquito, no. Es que eso está aquí y después todo lo otro está allá abajo. Es que no hay ni siquiera medida de comparación. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? De nada. De nada. No hay nada que se le compare. Y si aquí alguien está sin Cristo, que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que no ha tenido un momento en su vida donde se ha arrepentido de sus pecados y ha clamado a Él para que Él venga y sea no solamente su Salvador, sino el Señor de sus vidas, tú no tienes razones para quejarte. No tienes razones para quejarte. Porque estás rechazando lo mejor y estás ocupado en espejitos cuando se está ofreciendo el oro. Yo recuerdo, y esto es una situación bastante típica, hace muchos años atrás, cuando yo todavía en mi compañía salía a vender, una cliente que cada vez que conversábamos, yo aprovechaba y le predicaba, y la invitaba a la iglesia a oír la palabra de Dios. Y ella nunca podía. Ese es el día que yo lavo, ese es el día que yo cocino, ese es el día que yo salgo con mi esposo, ese es el día. Nunca podía. Sin embargo, en un momento determinado vino una fuerte aflicción a su vida. Y cuando nos reunimos, ¿sabe lo que ella fue capaz de decirme? Yo no sé por qué Dios me manda eso a mí. Y yo le dije, no, mira, espérate, excúsame. ¿Y cómo tú te atreves a clamar a Dios cuando a ti Dios no te importa? No, ¿cómo tú dices eso? Pero yo estoy cansado de decirte a ti, vamos a escuchar su palabra y tú nunca puedes. Siempre hay otras cosas que son sumamente más importantes. Por la gracia y la misericordia de Dios, con el paso de los años, ella se convirtió. Y hace unos años conversé con ella por una situación particular que nos unió y ella estaba fiel y firme en el Señor, porque ella encontró el tesoro escondido y la perla de gran precio. Tesoro y perla que tú y yo, por su gracia, tenemos. Así que mi hermano, la próxima vez que te vayas a quejar, respira hondo y repasa y revisa todo lo que tienes, empezando por un gran Salvador en los cielos, que nos promete una vida eterna que nadie jamás nos la puede quitar. Que el Señor nos ayude.